Introspección. Confesiones. Radio Retratos. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Comenzamos.
Muy buenos días, bienvenidos a Por el Ojo de la Cerradura. Soy Julieta Marón y hoy, que correspondía a perfil, habitualmente, antes de que empezara la contingencia y las vacaciones, dedicábamos este día a un invitado. Y cuando hicimos el reinicio de este programa en 2014, digamos que lo que yo le llamo la tercera etapa, entrevistamos a Alejandro Colunga, que vino por primera vez a las instalaciones en las que estamos ahora, aquí en Ignacio Jacobo, número 29. Es una entrevista fuerte. Colunga no tiene pelos en la lengua, como se dice coloquialmente, y dice lo que piensa. Creo que también esto es muy válido y apreciable. Entonces vamos a escuchar esta entrevista que le hicimos aquí por el Ojo de la Cerradura. Es una retransmisión. A ver qué les parece, disfrútenla.
La patita de canasta y con rebozo de bolita va al mercado a comprar todas las cosas del mandado.
Se va meneando al caminar como los barcos en alta mar.
La patita va corriendo y buscando en su bolsita centavitos para darles de comer a sus patitos, porque ella sabe que al retornar toditos ellos preguntarán:
¿qué me trajiste, mamá cuacua? ¿Qué me trajiste, cuaracuacua?
¿Qué me trajiste, cuaracuacua? Me trajo un libro, pero me debí un zapato. Bueno, ya saben ustedes, y nos da muchísimo gusto saludar a un gran escultor. ¿Se acuerdan de esas sillas que están por ahí en la Plaza Tapatía, en Plaza del Sol, afuera del Telmex, donde todos nos sentamos alguna vez y nos tomamos fotos, por ejemplo? Y bueno, pinturas, zapatos y demás. Bienvenido, señor Alejandro Colunga, el fogonero del delirio. ¿Cómo estás?
Gracias, buenos días, Julieta. La voz más bella y más hermosa de la radio en todo México y a sus alrededores.
No, ya me echó a la bolsa.
A los operadores, un saludo a todos ellos. Cuando digan babosadas, por favor, le cortan. Y al auditorio, pues a los radionautas, saludo cariñoso.
Dime una cosa. Primero, del fogonero del delirio. ¿Quién se le ocurrió poner este nombre a esta película que ya vimos hace año y medio, de Gustavo Domínguez, con vida y obra de Alejandro Colunga? Cuéntame.
Bueno, en realidad no es tanto la vida ni la obra tanto, es más bien fue una película que se le ocurrió a un cineasta rumano, Antonel Moldovan, ¿sí?, que fue el que inició con la idea. Alguna razón tuvieron diferencias con Cinefusión de UDG y lo sacaron del proyecto, y ellos decidieron seguirlo y contrataron a Gustavo Domínguez, a quien yo nunca había visto en mi vida. Uh-huh. Y bueno, fue difícil porque no sabía nada de este artista, ¿no? Y a él se le ocurrió el nombre y bueno, quiso hacer una película documental, una mezcla, un híbrido. Uh-huh. Y pues le quedó más o menos bien, ¿no? Hay muchas mentiras.
¿De tu persona?
Sí, contamos muchas mentiras. Es película, es más ciencia ficción que verdad, ¿eh? Y sí, ese es un proyecto que ya aquí lo enlataron en UDG. Por alguna razón lo tiraron a la basura, pero pues es una página más, ¿no? Quedó atrás y le salió bien la película. A mí no me gusta tanto eso de los charros en el Panteón de Belén, pues nada que ver con el virote Salado Fleiman en una canoa en la Glorieta Minerva. Pues tiene sus cosas que metió Gustavo, y yo quisiera que habláramos de cosas más interesantes, porque es un proyecto que ya está enterrado y a mí no me... pues es una página que yo dejé atrás.
Bueno, hay una parte nada más antes de enterrarla, de cuando eras tu niño y cómo fue que comenzaste precisamente tu proceso artístico para pintar, por ejemplo, ¿no? ¿Esa parte qué? Esa si parte, no, cuéntanosla ahorita.
Ellos habían hecho un guión, o sea, contrataron a muchos guionistas que nada sabían de Colunga, ¿no? Sus cuates, metió a muchos cuates y sabían cero. Entonces hicieron un guión que pues estaba para telenovela y vendérselo a la Televisa, ¿no? Una cosa ridícula estaban haciendo, y yo les dije que tendrían que tener una pista y una razón si se iba a tratar de mi obra, pues que me contrataran mejor de actor, pero no soy actor, entonces que me tenían que pagar y pues no había dinero. Total que yo les di la pista de más o menos mis experiencias cuando era niño y mis visiones de niño, mis experiencias de niño, cuando me llevaban a la iglesia mis hermanas, mi mamá, mi abuela, la nana, entonces no salía de las iglesias, ya me aburría, y ahí ves en la película mis visiones en el circo adentro de una iglesia, porque para mí las imágenes religiosas eso me parecían, y el padre me parecía un payaso, el cura que era un payaso que estaba dirigiendo a la orquesta y a los artistas del circo, ¿no?
¿Pero entonces, no te asustaban?
No, para nada, no, yo me divertía, era una diversión, porque ahí fue cuando les dije, ¿no? El niño empezaba a aplaudir, y la gente se sacaba de onda porque pues, estaban en misa y el niño estaba en una fantasía circense, ¿no?
Tú estabas en otro lado menos
yo
en
estaba
misa.
Estaba en otra dimensión menos en misa, sí.
Bueno, y sí comenzaste, digamos, previo a que pintaras con las visiones. ¿Fueron antes las visiones que pintar en Alejandro Colunga?
Sí, desde chiquitín, desde que tengo uso de memoria, he visto cosas que la gente no ve, ¿no? Y se me han aparecido. Tal vez sea producto de imaginación o tal vez han sido parte de una sensibilidad que algunas personas tienen de ver otras cosas, ¿no? Y yo empecé a dibujarlas y a pintarlas hasta el día de hoy.
¿Qué te hizo pintar? ¿Qué te movió a eso?
Yo creo que la pasión fue un acto muy natural desde niño, como un arbolito que crece, ¿no? Sin saber que es arbolito y que va a dar hojitas y que va a dar frutas. Entonces yo crecí dibujando, haciendo, según mis hermanas y mi mamá, dibujos muy bellos y muy fuertes. Y ellas me motivaron para que yo siguiera haciendo eso. Siempre me motivaron. Yo creo que eso...
Eso es maravilloso, ¿no? Te decían, sí. No te vayas a dedicar a eso porque te mueres de hambre.
No. Y me echaban porras. Les rayoneaba las paredes, les rayoneaba todo lo que había por rayonear y siempre me aplaudían. Entonces yo creo que eso me motivó hasta que ya empecé a hacerlo en serio. Pero yo creo que fue una... Me enamoré cuando yo era adolescente de la pintura, ¿no? Yo soy más pintor que escultor. Escultor soy de Chiripa, por casualidad, pero la pintura es lo mío y sí me motivaron desde niño. Las visiones, la familia, que fue muy importante. Tuve una familia muy amorosa, muy apoyadora, muy abierta, y yo creo que eso me echó a perder.
¿Qué pintaste por primera vez?
Pinté unos monitos en una guerra medieval, con miles de flechas y subiéndose a las escaleras al castillo, y con platillos voladores y aviones, y las nubes eran pedazos de algodón pegados. Entonces, llené de monitos aquello. Y una posada que tenía los castillos con agua, y los puse tiburones, cocodrilos y buzos. por ahí anda todavía, es una maravilla, ojalá.
Todavía por ahí anda, qué bueno, oye, ya sí. Es un documento y demás, ¿no?
Sí, ojalá, uh-huh. Ojalá y yo pintara como en aquella época.
¿Por qué?
Ya me eché a perder, porque creo que los niños hacen las cosas con la frescura, la espontaneidad, sin pretensiones de que van a ser famosos o quieren la lana y quieren un lugar y una galería y el niño es fresco, el niño no le vale madre esas cosas.
Pero ¿no? Ya, ahora ya o después de esto, ¿has tenido esas pretensiones, dirías tú?
No, para nada.
Okay.
Yo creo que nunca, siempre he tenido los piecitos muy puestos en la tierra y trato de conservar esa parte de niño, ¿no? Hacer las cosas con pasión y con amor, sin pretensiones y sin la mugre de la fama, de buscar la fama o la lana, eso echa a perder, creo que, la esencia del arte, ¿no? Entonces, trato de recuperar esa parte que no la he perdido de niño.
¿Y hacer escultura comenzaste después?
La escultura fue un accidente, y te platico rápido. Estaba yo en Nueva York con un amigo en un edificio, que vivía en el piso 127, algo así. Él cuidaba a su abuelito, y su abuelito vivía en un sofá. Uh-huh. El abuelito prácticamente ahí comía, casi ahí defecaba, me imagino. El chavo este lo cuidaba, y en una ocasión estábamos en la cocina platicando, y el señor, pues, era el sofá y el televisor, y estaba tapado con una cobijita, con una chanita. Y yo lo empecé a observar y de repente me apareció una visión que el señor estaba, que era un mueble. O sea, imaginé la cabeza en el respaldo, pero integradísimo. Y sus manos, se me apareció una escultura. Mm-hmm. Y en un cartoncito hice un boceto dije, híjole, ¿cómo me gustaría hacer esto? Una escultura, yo jamás había pensado. Cuando llegué a Guadalajara, inicié ese proyecto. Y nació el sofá que está enfrente del Hospicio Cabañas, en el conjunto de la Sala de los Magos. Esa es una visión que tuve de esa vez. Pero se me ocurrió hacer la escultura y parece que el personal que vio todo eso les encantó y me dijeron, oye, pues haz monos. Porque dije, sí, ok, voy a hacer monos, pero que ojalá y sea un proyecto interactivo, que la gente los pueda tocar, porque ahí hay una historia atrás también de la escultura. También cuando era niño, mi hermano Miguel me llevaba a todas las pocas exposiciones que había en la ciudad, aquí en Guadalajara. Mi hermano Miguel, el mayor, era una gente muy culta, con pretensiones de pintor, entonces él admiraba mucho al maestro Ramiro Torreblanca, que ya falleció, que era muy avanzado para Guadalajara y para su época, era un abstracto maravilloso, y él sí era escultor. Y estaba una exposición del maestro Torreblanca en lo que hoy es la Casa de la Cultura, y había una escultura bellísima, bellísima, y a mí de chiquitín pues me llamó la atención y me fui directo a tocarla, porque además era lisita. Y empecé a tocar la escultura y llegó un guardia y me pescó de la camisa por atrás y me zarandeó y me regañó. Me dijo, niño, pendejo, aquí no se viene a tocar esto, eso no se toca. Entonces llegó mi hermano Miguel y lo madrió, pero yo me quedé muy asustado por la zarandeada. Y dije, algún día voy a hacer esculturas que la gente les pueda tocar, se pueda zurrar en ellas, se pueda miarse en ellas, que pueda hacer lo que quiera con ellas, y creo que lo logré.
Ok, aquí nos quedamos y volvemos con ustedes. Alejandro Colunga nos acompaña esta mañana aquí por El Ojo de la Cerradura.
She tried to take me upstairs for a ride.
Tal vez se pregunten por qué escuchamos ahorita a los Stones y por qué escuchamos a Cricri al inicio y la patita. ¿Por qué? Porque son de los temas preferidos, o bueno, Cricri y los Stones es de la música que más le gusta a Alejandro Colunga, ¿no? Nos...
La neta sí, bueno, pues de chiquitín me introdujeron a la música con Cricri, entonces... Es el equivalente ahorita de aquella época de los Rolling hoy en día, ¿no? Y todavía bien viejitos y ahí le andan sonando, ¿no? Mejor que nunca. Y bueno, sí es una de mis favoritas, esa rola que puso el maestro operador allá. Gracias. Uh-huh. Y entre paréntesis, ojalá estuviéramos en la televisión porque Julieta, nuestra anfitriona, viene guapísima, guapísima.
No, bueno, de guapo, ya me echó la otra bolsa.
Que vas, no, se va, ojalá y lo estuvieran viendo, pues guapi, sexy, viene enseñando la pancita, una preciosa, bien. Sí,
no se creen.
Pero, no, sí, es la neta. Pero bueno, aparte de su voz, que yo soy fan de Julieta, se los digo abiertamente, soy fan desde mucho, mucho antes.
Muchas gracias. Y sí, porque me acuerdo que desde que entré a la radio, Alejandro, platicábamos, pero bueno, a ver, vámonos a la sala de los magos y a la sala, porque son varias salas, ¿no? ¿O nada más es una?
Son dos secciones, una tiene cinco esculturas y uh-huh. La que está enfrente tiene nueve.
Hablamos de la Plaza Tapatía.
La Plaza Tapatía.
Pero, por ejemplo, en Vallarta tienes también más esculturas.
En Vallarta también, pues hay en varias partes, ¿eh? Y nos están invitando a Francia, que creo que vamos a viajar el lunes para allá a un proyecto similar de esculturas urbanas. Uh-huh. En una ciudad que se llama Saint-Omer, que está a 2 horas de París, uh-huh. Una ciudad muy bella, y nos invitan a hacer un proyecto similar. Y yo, sin ser escultor, que me perdonen los escultores, pero pues, ¿para qué no hacen cosas interactivas que la gente pueda usar y tocar y todo eso, ¿no?
Cuéntame, porque bueno, parte de lo que hoy en día tiene que hacer todo artista por necesidad es la parte de gestión, ¿no? Y bueno, en tu caso, y desde mi ángulo, yo digo, bueno, qué afortunado que haya podido pues hacer estos trabajos en nuestra ciudad. ¿Y cómo fue aquello? ¿Te invitaron? ¿Lo propusiste? Y bueno, porque está lo del Telmex, por ejemplo, que está fuera del Telmex, también tenemos otra sillita, afuera de C7, etcétera. Cuéntanos.
Ahí abandonada esa sillita, de un rincón, toda jodida. Pero bueno, fue la primera piedra de este conjunto de el Telmex, aquí este horrendo edificio donde los mandaron. A mí me encantaba el piso 12, era mágico ir al piso 12, no sé a quién se le ocurrió esta pendejada, pero bueno, la verdad es que las esculturas que mencionas fue por medio de un empresario que nunca quiere que diga su nombre, pero se llama Alejandro Gómez, es de Nicaragua, ni siquiera es de Guadalajara, porque los de aquí no sueltan ni un frijol. Entonces, él llegó a mi estudio y me dijo, oye, yo estoy muy agradecido con Guadalajara porque me ha dado mucho y aquí conocí a mi esposa y mis hijos, vamos a regalarles algo a la ciudad de Guadalajara. Dije, sale, tú pones la lana y yo pongo el proyecto y pongo la propuesta. Fue aceptada, ¿no? Fue aceptada y ahí están las esculturas, para no ir con el cuento largo.
O sea, pero no fuiste invitado del Estado ni la Secretaría de Cultura y
no, para
etcétera,
nada.
Para hacer eso.
No invitan ni.
Oye, entonces yo a lo que quería ir es precisamente eso. Yo cuando, antes de que entrara a radio y te conociera, lo primero que recuerdo es una amiga, no importa los nombres, que me decía, quiero platicar con Alejandro Colunga, porque ya está muy cotizado en Nueva York, se tuvo que ir de aquí. Eso fue lo que escuché. Y se me quedó muy grabado. Y entonces iba aquel tema ya tan, tan tallado, pero que sigue vigente, del ser profeta en tu tierra. Entonces, ¿no te consideras profeta en tu tierra?
No, claro que no.
cuéntame de todo eso. ¿Por qué te fuiste a Nueva York? ¿Y cómo es que en Nueva York empezaron a resaltarte, te cotizaste y entonces ya te miraron aquí? ¿Así fue?
Sí, mira, rápido te platico para terminar con lo de la Sala de los Magos. Sí, uh-huh. Hubo un político, hay dos políticos que yo considero que son muy sensibles, que si no saben de arte al menos les gusta. Uh-huh. De uno no me acuerdo el nombre, pero el otro sí, que le estoy muy agradecido hasta la fecha, Carlos Rivera Seves, que fue el gobernador interino cuando sacaron a Capulina, este señor Cosío Vidaurri. Él fue a mi casa, a mi estudio, a ver las esculturas. Era un día de lluvia, lluvioso, se echó sus tequilas, le entusiasmó mucho. La pretensión de la Sala de los Magos era una placita, el Parque de la Revolución, o ponerlo en alguna placita arrinconada, ¿no? Pero él dijo, no, esto es muy, muy importante, vamos a ponerlo. Él lo consideró así, ¿eh? No yo. Enfrente del Cabañas, gracias a Carlos Rivera Seves. Y volviendo a tu pregunta anterior, eso de la cotizada, pues son cosas que uno, yo no, nunca le he buscado. Simplemente se ha dado a raíz de un trabajo muy duro, a trabajar duro, mucha disciplina, de sacrificios. Entonces, pues sí, Nueva York nunca me llamó la atención y me llama la atención. Es un fantasma eso de ser exitoso en Nueva York, aunque sí son pintores de moda o artistas de moda, son desechables, somos desechables para ellos. Nos exprimen 3-4 años y luego nos tiran a la basura y al que sigue a ver a quién vamos a... somos sus juguetes. Entonces, yo nunca creí tanto en si Nueva York, wow, esta cosa, nada, vale madre Nueva York. Guadalajara es una ciudad que me encanta por su clima, pero su pinche gente no.
A ver, ¿por qué?
Pues, no saben manejar, son unos pendejos para manejar, tienen mocos en el cerebro, andan, no es gente sensible, no es gente nada. A mí la ciudad, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué no te largas? Porque quiero estar aquí, me da mi chingada gana.
Es tu ciudad, ¿no? ¿De aquí naciste?
Pues aquí nací, pero no la considero mi ciudad, dime libre. No, hablando realista, ¿no? La gente es muy apática, su cultura no ha crecido, no se ha desarrollado, yo creo que va para atrás, estamos en bancarrota culturalmente, pero la ciudad es muy agradable y sigue siendo bella y tiene un clima maravilloso. El clima a mí me atrae y sus verdes, sus jardines, todo. Guadalajara tiene lo suyo, ¿no? Aparte de sus tortas ahogadas que me fascinan, sus jericayas y sus pozoles y todo eso, es una maravilla. Yo soy fan de la comida tapatía.
Aquí me quedo. Vamos al siguiente corte y regresamos con ustedes por el ojo de la cerradura con Alejandro Colunga.
Por el ojo de la cerradura. No te muevas.